En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros volvemos a mimetizarnos con la actualidad. Una actualidad que viene, además, arrolladora. Estamos en precampaña electoral hacia las elecciones del 28M y también en Huelva Capital. Están presentando las diferentes formaciones, partidos que concurren a estas elecciones, su candidatura. Hoy, al igual que hemos hecho con otras formaciones, hoy venimos a arropar a una candidatura que viene siendo la confluencia de las fuerzas de izquierda en estas próximas elecciones 28M. Tanto Izquierda Unida como Podemos, como Iniciativa del Pueblo Andaluz, concurren en conjunto, unidos y unidas, presentando pues esa hoja de ruta, esos retos para Huelva, esas soluciones de mano de la izquierda a diversos problemas, necesidades que tiene Huelva Capital. Bajo ese lema, que la esperanza Huelva. Sigue siendo Mónica Rossi la candidata, que sabemos que es coordinadora local de Izquierda Unida, pero también es la candidata a la alcaldía de Huelva por esta confluencia. Ya se encuentra aquí en la calle Salamanca, en este Centro Social La Morana, que como escucháis de fondo, llena de vida, de juventud. Aquí muchísimas actividades, talleres y lugar para asociaciones, encuentros, en este centro municipal. En esta ocasión, en el salón de actos de este Centro Social La Morana, pues encontramos el lugar idóneo para que a las 7 de la tarde pues escuchemos esas propuestas y además las intervenciones de la ciudadanía, esa visión ciudadana, esa manera de mirar lo que hoy por hoy sienten, viven, padece la capital onubense, de la mano de seis personas, cada una de un área determinada. Tenemos a Ana Delgado, de la Universidad de Huelva, Francisco Javier Garrido Barroso, que nos hablará en el ámbito de la vivienda, Ramón Llanes, un poeta, que nos hablará en el área de cultura. Por supuesto, no podía faltar Diego Mora, que también desarrollará su visión del ámbito sanitario. Isabel Portillo, ella dará esa visión desde los servicios sociales. Y María de la Cinta Arrullo informará sobre los barrios. Todos ellos y ellas nos acercarán a palpar cómo en estos últimos años han vivido la evolución de la capital onubense. Como siempre, tratamos de movilizar la ilusión, la esperanza, la participación, en definitiva, esa escucha activa, en donde queremos que tanto lo social como lo público se encuentre en el centro de la acción política de esos programas electorales. Hoy toca al ámbito de la izquierda. Y queremos conocer esas acciones de gobierno que se plantean en el ámbito de lo local. Ya se encuentran por aquí, bueno, pues no solamente Mónica Rossi, sino también el secretario del Círculo de Podemos de la capital, José Antonio González, y el secretario de la Iniciativa del Pueblo Andaluz de Huelva, José Antonio Ramírez. Ya que lo tenemos aquí al ladito, muy buena, José Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, dígame.
Bueno, como secretario de esta formación, ¿verdad?, que viene confluyendo en esa unidad de la izquierda, esta iniciativa del pueblo andaluz, ¿qué les ha abocado al final a nuevamente sumar?
Bueno, pues sencillamente algo que es muy importante en nuestra ADN como partido. Nosotros estamos en el ámbito de la izquierda, la diversidad propia y conocida de la izquierda, con matiz, digamos, en nuestro caso, del Partido Andalucista, pero que compartimos los principios básicos de toda la izquierda andaluza, ¿no? Entonces eso solamente tiene sentido cuando vas junto a mucha otra gente que están compartiendo contigo. La un poco la idiosincrasia de la izquierda es decir, bueno, yo soy de esta manera y un poquito de esta y un poquito de esto, ¿no? Pues nosotros tratamos de ser un poco cemento de ese tipo de historias, ¿no? Y procuramos estar en estas historias y estuvimos en Por Andalucía en su momento, que creo que nos conocimos, si no recuerdo mal.
Yo creo que sí, me sonaba a tu cara.
En una entrevista que tuvimos allí en la radio, ¿no? Y luego pues hemos continuado con los compañeros de Huelva, como los compañeros de toda Andalucía, ¿no? Estamos en todas las provincias andaluzas, con mayor o menor presencia, bueno, y aquí estamos en Huelva porque además aquí nos han recibido maravillosamente bien.
Siempre, ¿no? Hacemos un poco el balance, cada 4 años tenemos las elecciones, en esta ocasión vamos abocados a las elecciones municipales en Huelva capital, donde lo social, lo público, nuevamente es prioritario, ¿no? Hay que poner pues esas soluciones a problemáticas diversas.
Evidentemente, y además con un matiz que no se puede olvidar. La administración más cercana son los ayuntamientos. Tienen a lo mejor algunas competencias mayores o menores, que no tienen determinadas competencias mayores, pero eso no es óbice para que determinadas cuestiones las sigan continuando mirando, que las comprueben, que estén pendientes, que consigan que lo que otras administraciones tienen que hacer. Bueno, pues eso es una labor fundamental de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no se pueden convertir en un órgano de gestión, sino tienen que ser órganos de gestión y de decisión sobre las cuestiones que nos importa a las personas que estamos siendo, digamos, administrados, ¿no? Los onubenses tienen derecho a tener un ayuntamiento que luche por lo que desde nuestro punto de vista es lo más fundamental, el servicio público, la sanidad, la salud, aunque no sean sus competencias, la educación aunque no sea su competencia, pero siempre hay puntos donde los ayuntamientos pueden mejorar y pueden ayudar a que las familias puedan salir adelante y sobre todo que la igualdad sea una realidad lo más posible en una ciudad como Huelva, ¿no?
Claro, esa acción social que al final, bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Esa calidad de vida para los vecinos, vecinas, la ciudadanía onubense en general. Gracias, José Antonio.
A ti, gracias.
También intervendrás, por supuesto.
Sí, estoy ahí. Le doy paso a Sandra, esto le digo a Mónica, que es un secreto a vos, ¿no?
Bueno, estaremos pendientes de rescatar todo.
Estupendo.
No podíamos... Bueno, le dejamos primero que se encuentren entre todos y todas, mientras vamos a hablar también con José Antonio González, el secretario general de Podemos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, otra formación, al igual que José Antonio Ramírez, por iniciativa, bueno, pues Podemos. Bueno, pues esa suma de izquierdas, ¿no?, para estas próximas elecciones.
Sí, es verdad. Muchas veces la gente nos demanda, ¿no?, ¿por qué la izquierda no es más unidas, ¿no? Pues mira, en Huelva lo hemos conseguido. Vamos a ir la izquierda unida. Toda la izquierda del PSOE, la izquierda que yo a mí me gusta llamar izquierda transformadora.
Sí, es verdad. Es que hay, ¿no?, que hacer también un poquito de pedagogía, ¿no?, a la hora de la política. No todas las izquierdas son iguales, aunque se denominen izquierdas. Desde Podemos, bueno, pues aún muchas son las personas que han iniciado ese proyecto político y que hoy por hoy sigue vigente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, todos conocemos un poquito la historia de Podemos, ¿no? Podemos ha cambiado la política española. Podemos ha puesto de nuevo en el centro las demandas del pueblo, ¿no?, para que lograr un compromiso político con la honestidad y con la justicia social. Y eso es un poquito lo que también queremos hacer en Huelva a través del ayuntamiento, ¿no? Un ayuntamiento que esté volcado a la igualdad, a la libertad y a la fraternidad, que es un poquito lo que vamos a contar esta tarde, que son, por otra parte, si nos fijamos, principios republicanos. Por eso nosotros llamamos a nuestra propuesta municipal una propuesta municipal republicana, centrada, repito, en la libertad, en la igualdad y la fraternidad, la justicia social.
Y hablando de justicia social, ámbitos como lo social, como lo público, tendrán que salir a la palestra porque son muchas las necesidades y los problemas que hemos ido arrastrando.
Efectivamente, además que, como tú muy bien dices, es algo así como el ADN de la izquierda auténtica, ¿no?, de la izquierda transformadora. Recuperar la importancia de lo público y de lo social. Ahora mismo hay una conjura internacional del neoliberalismo y sus representantes en España, las derechas, las ultraderechas, por acabar con lo público, por acabar con lo social, por dejar a cada una y a cada uno librado a su suerte, a competir con los demás. Y la izquierda estamos precisamente para ponerle freno a eso y para conseguir una sociedad que sea una auténtica comunidad, una comunidad de derechos.
¿Y se puede dar soluciones a corto plazo o corto medio?
Si me preguntas a mí que soy de Podemos, te voy a decir con rotundidad que sí se puede, por supuesto. Con la unidad del pueblo sí se puede.
Ahí está. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, pues las palabras de José Antonio González, secretario general de Podemos en Huelva Capital. Y decíamos que estamos viendo cómo van acercándose esas caras conocidas, esas caras entrañables como nuestro Pedro Jiménez. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no coincidíamos? Porque presente hemos coincidido, lo sé, en manifestaciones, concentraciones, ahí has estado. No te he metido la alcachofa, pero sabía, te veía y sabía que estabas ahí presente. Pero llegamos nuevamente, bueno, pues a este ámbito político donde la ciudadanía tiene que decidir cada 4 años, pues eso, esa candidatura, esos líderes que quiere que le representen en el Ayuntamiento de Huelva. ¿Cuántas elecciones estuviste tú encabezando también, bueno, pues en el ámbito político Izquierda Unida, verdad?
Pues sí, fueron 3 elecciones municipales encabezando la candidatura de Izquierda Unida, honrosamente para mí, y en este caso pues vamos a acompañar a Mónica en este acto, que va a ser un acto muy bonito, en unas nuevas elecciones donde yo ya no voy a estar, lógicamente, pero bueno, aquí lo importante es que la idea sigue, que continúe el proyecto de Izquierda Unida y que ojalá algún día tengamos una representación suficiente como para poder llevar la política de Izquierda Unida al ayuntamiento, que yo creo que es muy necesaria en una ciudad como Huelva, donde hay tanta gente que necesita de políticas sociales y de otra política distinta a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, que ha sido la cara A y la cara B de la misma política, ¿no? Perico Rodri y Gabriel Cruz, ¿no? Creo que han estado.
Es lo que te iba a comentar, porque hemos estado hablando con el secretario de Podemos en Huelva Capital, también José Antonio González, y nos ha hecho un poquito también de pedagogía, aunque sean de izquierdas, no todas las izquierdas son iguales ni velan por el ámbito social o público de la misma manera.
Bueno, es que en un ayuntamiento hay poco juego, digamos, comparado con otras instituciones, como pueda ser una diputación provincial, un gobierno autonómico o mucho menos el gobierno central. Entonces las diferencias están precisamente en las políticas sociales, en la política más cercana al ciudadano. Hay que pensar que cuando una persona tiene un problema, la institución más cercana es el ayuntamiento. Con lo cual yo siempre digo que los ayuntamientos tienen que estar sobre todo para tratar de resolver los problemas más acuciantes que tiene la ciudadanía. Y en este caso, bueno, lo que no puede hacerse es destinar millones de euros al recreativo cuando hay tanta necesidad en este momento en Huelva, ¿no? Cuando hay tanta gente que está rozando el umbral de la pobreza, cuando hay tanta gente que necesita ayudas sociales, que necesita de un amparo de su institución. Y en ese sentido, en el que yo decía que ha habido poca diferencia entre Perico Rodríguez y Gabriel Cruz, ¿no? Creo que se han basado mucho en el famoso Nuen Simbon, que en su día sacó Perico Rodríguez, y que Gabriel Cruz, como buen alumno aventajado, ha continuado, ¿no? El unumensismo que se ha basado no en defender las verdaderas señas de identidad de Huelva, porque yo mantengo como señas de identidad los cabezos, ¿verdad?, que son únicos. No hay ninguna otra ciudad en Andalucía que tenga ese hecho diferenciador, como son los cabezos o como puedan ser los dos ríos, ¿no? Ninguna otra ciudad está en la desembocadura de dos ríos como está Huelva, el Tinto y el Odiel. Bueno, la seña de identidad de Huelva de Perico Rodríguez y de Gabriel Cruz no han sido eso, evidentemente, porque eso les generaba a ellos contradicciones y problemas. La seña de identidad han sido el recreativo, la Semana Santa, el Rocío, es decir, la fiesta y, bueno, y algo tan sentido para la gente de Huelva como ha sido el recreativo, ¿no? Que lo han utilizado políticamente y que no han tenido ningún problema en hacerlo. Sin embargo, no han querido coger el toro por los cuernos de lo que realmente sí son señas de identidad de Huelva, como son los cabezos, que están en peligro, porque, bueno, hay propietarios que tienen pensado llevar a cabo construcciones en los mismos, ni las rías, porque son dos rías en las que se ha asentado la industria química y donde está la contaminación que se han venido generando a lo largo de estos 40 años, ¿no? Las 120 millones de toneladas de fosfoyeso que se van a quedar ahí sí o sí, porque, bueno, aquí todos se han puesto de acuerdo, unos mirando para otro lado, otros por activa y otros por pasiva, para que al final los fosfolleros se queden ahí. Esa es la política que hay que cambiar, exactamente. Esa es la realidad que hemos tenido y esa es la política que hay que cambiar.
¿Qué aportaría ahora mismo, bueno, pues la candidata a la alcaldía de Huelva por esta confluencia Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa, bueno, pues a dar esa nueva visión, ¿no?, a esa política local?
Sí, yo creo que hay que encabezar un proyecto distinto. Hay que encabezar un modelo de ciudad diferente. Un modelo de ciudad en el que, primero, todo lo que está sin construir todavía se consolide, no es no crecer más, sino consolidar lo que está en los espacios que quedan ahí. Hay que tener en cuenta que el plan parcial número 8 del seminario sigue estando ahí como una escombrera, donde están los restos más antiguos de la civilización de Occidente, ¿verdad? Restos que se encontraron de 4.000 años antes de Cristo, donde aparecieron los famosos ídolos, que todo el mundo quería hacerse una foto con ellos. Bueno, pues ahí están, muriéndose de pena, muriéndose de asco, como un estercolero, y sin poner en valor, y por supuesto sin hacer absolutamente nada desde el punto de vista urbanístico, ¿no? El Casa por Casa de Marismas de Lodiel sigue estando pendiente, es una zona que sigue estando pendiente de que haya una intervención social, primero, que concluya la construcción de las viviendas que faltan, y en segundo lugar, que integre ese barrio a toda la ciudad, que no sea aquello un gueto marginal. Y después, bueno, pues ahí lo que es todo el ensanche sur. Entonces, quiero decir, ese modelo de ciudad hay que tenerlo claro, hay que tenerlo como prioridad. Y en segundo lugar, llevar a cabo políticas sociales dirigidas a las personas, que saquen a la gente de la situación de incertidumbre, de pobreza, de necesidad en la que se encuentran en este momento, ¿no? Gente que tiene miedo a que le corten la luz o que le corten el agua porque no llegan a final de mes y no pueden pagar los recibos. Bueno, pues yo creo que no son personas que tengan que recurrir a la caridad, sino que tienen que recurrir a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Huelva. No se le puede seguir dando dinero a las hermandades y a las cofradías para que hagan caridad y sin embargo el ayuntamiento pues que renuncie a hacer políticas sociales a través de los servicios sociales comunitarios, que son los que tienen que hacerlo.
Muchísimas gracias como siempre por tu sabiduría.
Me alegro mucho de verte.
Un placer.
Venga, gracias, Men.
Hasta luego, nos han convocado con el resto de medios de comunicación a esta rueda de prensa antes del inicio. Ya estamos ya todos preparados. Van a intervenir pues las tres confluencias, los tres partidos que confluyen en esta candidatura, esta confluencia de izquierdas que encabeza Mónica Rossi. El primero en intervenir será José Antonio Ramírez, por Iniciativa del Pueblo Andaluz.
¿Usted diga?
Nombre completo y...
Mi nombre es José Antonio Jiménez Ramos, soy portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz. Bueno, y estamos aquí porque formamos parte de una coalición que ya empezó a dar sus primeros pasos en tiempo de las elecciones andaluzas, que ha continuado en el espacio durante estos meses, y que en las elecciones municipales, pues en líneas generales, pues, hemos vuelto en casi todos los lugares a reeditar esa coalición, porque nos parecía que es el momento y el lugar adecuado para hacerlo. Y en Huelva ha sido muy sencillo hacerlo, porque la gente que estamos en esa coalición pues hemos coincidido, cada uno de nosotros con su diversidad, nosotros pues partiendo de la base de que somos un partido andaluz y andalucista, y los demás pues con su variedad, pero dentro de un mismo ámbito de objetivos de la izquierda, ¿no? Entonces la unidad para nosotros es uno de los elementos fundamentales y el caldo de cultivo de una acción que puede mejorar a la ciudad de Huelva y a la gente de Huelva, ¿no? En los servicios que tiene que prestarle el ayuntamiento. Eso es lo que deseamos y por eso estamos aquí.
¿Qué mensaje le daría a los votantes de la izquierda en Huelva?
Los votantes de la izquierda tienen que entender que, como característica, nosotros somos diversos, y eso no es malo, sino bueno. Eso en primer lugar. La diversidad es algo que engrandece a todo el mundo, y en el concreto de la izquierda nos engrandece a todos y a todas. El hecho de que estemos juntos es porque realmente la importancia de que estar unidos, juntos en una misma candidatura, es fundamental para la izquierda, y que ningún voto de la izquierda se puede perder. No se va a perder, y ese es el punto de confluencia de todo esto, ¿no? Y esta es la clave de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias.
Bueno, ahora va a intervenir José Antonio González. secretario de Podemos por Huelva Capital, José Antonio González.
Antonio González Soriano, y pertenezco a Podemos Huelva. Y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta candidatura unitaria en la que queremos pues dar paso a la izquierda transformadora en el Ayuntamiento de Huelva. Bueno, nuestro objetivo fundamental es conseguir una Huelva más justa, más solidaria, una Huelva que sea una comunidad democrática de derechos. Queremos revalorizar lo público y lo común en Huelva y queremos también que la Huelva se sienta orgullosa de sus raíces históricas, de su pasado, de su patrimonio, y tanto natural como histórico como cultural. Creo que eso es a la izquierda corresponde defender eso prioritariamente, siempre de una manera democrática, promoviendo la participación democrática del pueblo en las decisiones municipales.
Y ahora sí, Mónica Rossi, la candidata a la alcaldía de Huelva por Izquierda Unida y por esta confluencia.
Bueno, pues que la Esperanza Huelva es un espacio de confluencia con el que queremos movilizar a la gente de Huelva desde la ilusión y desde la esperanza. Una esperanza que entendemos que es fundamental para afrontar estas próximas elecciones municipales. Y lo hacemos unidas porque la izquierda, como no podía ser de otra manera, se une con un objetivo: llegar al ayuntamiento desde esos planteamientos de la izquierda para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas de Huelva.
Has creado no solamente es la presentación de la candidatura, sino también esa confluencia de ilusión, de esperanza y de participación, porque va a haber voz a seis personas, ¿no? Cada una de un ámbito diferente.
Sí, efectivamente, vamos a tener un acto en el que vamos a escuchar qué es lo que nos dice la gente de Huelva, personas pertenecientes a distintos ámbitos de Huelva, pues precisamente para que desde la Esperanza Huelva, ¿qué vamos a hacer en función de, bueno, pues de esas situaciones que estas seis personas nos van a explicar?
Muchísimas gracias a Mónica, al igual que José Antonio Ramos y José Antonio González. Y ahora sí, ya vamos en camino hacia ese salón de actos donde va a comenzar dentro de nada, porque nos pasamos ya 10 minutos desde esa convocatoria al inicio. Y luego hablaremos ya con Mónica más relajada cuando finalice el acto. Pues entonces sí, voy a entrar yo porque quieren los medios gráficos recoger también esas fotos en ese inicio. Vosotros vais a participar de alguna manera, ¿verdad? Dando voz a ámbitos. ¿Cuál es el ámbito al que vas a dedicar tu tiempo?
Yo voy a hablar de juventud y hogares, de juventud y vivienda. Soy dibujante, me llamo Garrido Barroso. Me conocen con un chico, con mi más allegado. Tengo 37 años y vivo a día de hoy con mis padres.
La verdad que la juventud es uno de esos colectivos de personas que peor lo llevan pasando, y no ya hace un par de años, sino ya hace varios años atrás. Incluso ya no se le puede poner como excusa la pandemia.
Para nada. Esto no es una cuestión momentánea. Esto es una cuestión que se ha necronizado en la juventud.
Bueno, pues estaremos atentos también para rescatar todo lo que nos tienes que comunicar. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ya decíamos que son seis personas las que van a participar, dando voz a lo que ellos palpan en el día a día, en el ambiente. Y entre ellos, bueno, pues con el que hemos hablado antes de que inicie esa entrada, Mónica Rossi, candidata a la alcaldía de Huelva por esta confluencia, esta suma de izquierdas, la esperanza, que la esperanza Huelva. Y decíamos la intervención, bueno, pues del ámbito de juventud y de vivienda, Francisco Javier Garrido, pero también estará Ramón Yáñez, poeta, hablando de la cultura, Diego Mora, hablando de sanidad, Isabel Portillo, sobre los servicios sociales. Y es el momento en el que hacen su entrada la candidata a la alcaldía de Huelva, Mónica Rossi, acompañada por los secretarios generales en Huelva Capital, de Iniciativa del Pueblo Andaluz y de Podemos. También. tanto José Antonio Ramos como José Antonio González respectivamente. Y eso sí, las personas que van a intervenir, estas seis personas que darán su visión personal y real de lo que han vivido y viven a día de hoy en diversos ámbitos. Un salón de actos que se ha llenado en el Centro Social La Morana. Ya toman asiento en el escenario habilitado en el centro de este salón. Y da la sensación de que va a ser un acto pues muy ágil y dinámico, donde todos tienen cabida para la participación.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todas y todos los que nos estáis acompañando hoy aquí en esta tarde de esperanza y de política útiles. Yo soy Ana Delgado, muchas de vosotras me conocéis, soy de Córdoba, vine aquí porque quería estudiar trabajo social y estudié en la Universidad de Huelva. Cuando me vine aquí, empecé a desarrollar mi militancia política. Me afilié a las Juventudes Comunistas, luego empecé una lucha muy, muy activa desde las Juventudes Comunistas en el movimiento estudiantil y también en el movimiento feminista. Y, bueno, ahora ya no soy tan joven, ya no estoy en la juventud, he pasado al Partido Comunista y, bueno, ya no soy estudiante, soy profesora e investigadora en la Universidad de Huelva. Estoy muy contenta por eso, porque era un sueño que he podido cumplir por ahora. Y también he pasado de la lucha estudiantil a la lucha sindical en las comisiones obreras. Bueno, soy de Córdoba, sí, pero yo estoy encantada de vivir en Huelva. Ya me siento casi choquera. Muchas veces cuando me preguntan de dónde soy, digo, yo soy cordobense. Yo ya no soy ni de Córdoba ni de Huelva sola, soy mitad y mitad. Y me gusta mucho esta ciudad, pero sí es verdad que creo que tiene problemas importantes, ¿no? Y que este gobierno posible, porque es posible, tiene la intención de superar. Yo me voy a detener en algunas de ellas y mis compañeros estarán hablando de otras, ¿no? Las que más se acercan a su ámbito de intervención, de trabajo, etc. Lo primero de todo es que Huelva es una ciudad que tiene mucha desigualdad social. Sabemos que Huelva es la ciudad, la provincia, que mayor tasa de brecha salarial tiene de toda Andalucía. Esto es un dato muy grave y necesitamos un ayuntamiento feminista que sea capaz de luchar contra esa desigualdad de género. Pero también vemos cómo, poco a poco, y todos los días, cotidianamente, en nuestros barrios, vemos cómo el ayuntamiento nos trata de manera diferente según dónde vivimos y según el dinero que tengamos, ¿no? Porque yo creo que no soy la única que ve cómo están de descuidados nuestros barrios. La Isla Chica está muchas veces hecha un desastre, mientras el centro está tan limpio como el Jaspe, ¿no? Que parece que se puede comer en el suelo. Bueno, esto es una desigualdad muy grande, y es una desigualdad de clase que tenemos que corregir. Por otro lado, una cosa que especialmente me toca la patata, porque es porque se trata de mi trabajo, es que cuando hablamos de Huelva, muchas veces sale la palabra cáncer, ¿no? Como sinónimo de esta ciudad. Como investigadora, me dedico a explorar las causas sociales que llevan a que esta ciudad tenga una tasa de mortalidad tan grande por cáncer de mama. Y a pesar de la importancia que tienen todo este tipo de investigaciones que se desarrollan en la Universidad de Huelva, pues nos están condenando a un sistema de financiación que es muy injusto y que realmente pone en peligro la propia supervivencia de la universidad. Y estamos olvidando ese 3 de marzo que un día Salimos a la calle para reivindicar una universidad de calidad para esta ciudad, porque se la merecía. Y necesitamos un ayuntamiento que efectivamente luche por su universidad. Por otro lado, ya para terminar, otra cosa que veo y que me molesta mucho de Huelva es que, no de Huelva, sino del ayuntamiento, del gobierno, del de ahora y del de antes más todavía, es que le prestamos poca atención a preservar la historia, el patrimonio histórico y la identidad cultural de esta ciudad. A mí me ha costado años y años, que llevo aquí ya mucho, entender la importante historia que tiene esta ciudad, que además muchas veces es desconocida por sus propios y sus propias habitantes. La mayor referencia que podemos encontrar de que esto fue un asentamiento tartésico la tenemos en un hotel del centro, ¿no? No sé si sabéis por dónde voy, ¿no? No se le da importancia a eso. Siempre han dicho, y se ha representado a la izquierda, como que somos enemigas de las tradiciones, que somos enemigas de la identidad y de la costumbre de la gente. Pero yo no puedo decir otra cosa que de eso nada, de eso nada. Yo vengo de una ciudad, de Córdoba, donde un gobierno de izquierda, de verdad, ha sabido poner sobre el centro, poner en valor el patrimonio histórico y la identidad cultural de la ciudad. Y no solamente para el disfrute de los turistas y de los visitantes, sino también para las propias vecinas y vecinos de Córdoba. Y eso es lo que queremos para esta ciudad y creo que eso podemos conseguir con esta candidatura. Por eso, por esas cosas, estoy muy contenta de pertenecer a esta candidatura. Primero porque por una cuestión fundamental, y es que hemos conseguido juntar a toda la izquierda de Huelva para crear una alternativa real de gobierno. Y creo que eso es algo por lo que debemos felicitarnos. Pero es que además estoy muy, muy contenta, y quien me conoce lo sabe, porque esta candidatura está encabezada por Mónica Rossi, una persona a la que conozco de hace muchísimos años y que admiro profundamente y en la que tengo una confianza tremenda de que va a ser una magnífica alcaldesa. Y estoy muy contenta porque Mónica es una persona con muchas capacidades, muy inteligente, que sabe lo que se dice, que sabe lo que se hace, pero sobre todo porque es una buena persona, y quien la conoce lo sabe. Mónica es una buena persona, es empática, es cariñosa. Mónica es una persona que tiene todas las cualidades que tiene que reunir un gobernante que aspire, ¿no?, a representar a todos esos votantes. Y por eso creo que Mónica es la candidata perfecta para que la esperanza vuelva. Y sin más, voy a dar paso a mi compañero Ramón Llanes, y él pues os contará otras particularidades que queremos ir solventando en esta ciudad.
Muy bien, gracias, buenas tardes. Yo no soy candidato, sigo invitado para hablar de cultura, un pequeño trazo de cultura. Me llamo Ramón Llanes, estoy actualmente jubilado. Durante 40 años he ejercido como graduado social laboralista, dirigiendo una asesoría jurídica, llegando a estar formada por unos 30 trabajadores. Ahora me dedico a la cultura y a la paz. Presido la plataforma de poetas de Huelva por la paz. Para hablar de cultura, primero, dice el diccionario, la define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o en un grupo social determinado. Y centrándonos en la esencia de nuestra exposición, vengo a entender también que la cultura es la fuente de todos los conocimientos y ha de formar parte esencial en el contexto de la educación de todo ser humano. Huelva tiene una configuración genética que propicia infinitas posibilidades para fomentar y hacer buena cultura, porque el ciudadano onubense es creativo, expresivo, amable y con capacidad intelectual suficiente como para desarrollar con dignidad cualquier disciplina artística. Y ese factor debe ser bien aprovechado por las instituciones para poner en valor sus facultades y propiciar la evolución y el bienestar. Puedo afirmar, no soy catastrofista, que la apuesta municipal por la cultura en los últimos tiempos ha sido satisfactoria. Se ha prestado atención a los eventos culturales, se ha propiciado el fomento de actos y se han impulsado la lectura, el teatro, la música, la pintura, etc. Y sin hablar de asignatura pendiente, considero imprescindible, lo he reivindicado en muchas ocasiones, se facilite por el órgano de gobierno una sede social para el Ateneo. Y siempre he apuntado que el edificio del Banco de España sería ideal para tal fin. Es necesario que en la próxima legislatura se hagan los trámites para conseguirlo. Huelva se mueve en una dinámica cultural interesante. Los actos desde septiembre a junio se suceden en un acontecer continuo, significando que a veces se solapan y coinciden, impidiendo la asistencia a todos ellos. Quien no lo quiera entender así, que se venga conmigo, a ver si la agenda le da para tanto. Sin embargo, el valor, desde mi punto de vista, que debería impregnar un proyecto adecuado para obtener frutos de avance cultural, se centra en hacer de la cultura un medio necesario de vida desde el comienzo, desde la niñez, desde los colegios y, sobre todo, mentalizar de ello a la ciudadanía. Mirad, fijaos cuando salgáis a mano derecha, hay una estantería que dice, está llena de libros, y dice, este libro es para ti, llévatelo y gracias por leer. Y ahí están los libros, no se nos han llevado. Y me contaba una vez un escritor que le habían robado en su casa y le habían robado dos sartenes, un mechero y cuatro cosas más, y tenía 5.000 libros y no se habían llevado ninguno. Eso es lo que intentamos conseguir y por lo menos modificar. Permítaseme que termine mi intervención con un poema. Al amado mar, a las agallas abiertas, a levantar reverdes caídos, a estar con pensamientos en el espejo, a llegar trenes urgentes y sonrisas de bienvenida, al abrazo primero y a la penúltima emoción, al malestar de los olvidados, a las calles oscuras, al hogar del pobre, a la utopía, al compromiso por la verdad, al honor de los pocos y a la lealtad de los muchos, que la esperanza vuelva.
Hola, buenas tardes. Primero agradeceros a todos y a todas que hayáis venido a acompañarnos a la presentación de Mónica como futura alcaldable y al grupo político que ha sido capaz de, como comentaba Ana, de unir la izquierda de Huelva. Por otro lado, presentarme, porque algunos me conocéis, pero no todos. Soy Isabel, trabajadora social del Ayuntamiento de Huelva. Trabajo en los servicios sociales comunitarios. Estoy ubicada en la zona centro actualmente, en la Gota de Leche. Y cuando me invitaron a venir, no dudé ni un momento, porque considero que es una ocasión vital y fundamental como para radiografiar un poco la realidad de Huelva, ¿no? Y mostrar la realidad social que en ella se da, ¿no? Comentaros que, por poner un poco de número a la historia, una de cada tres personas en Huelva está en riesgo de exclusión social. Eso Mónica lo sabe de primera mano, no solo porque sea trabajadora social también, sino porque va a los barrios y lo ve en los barrios. La población vulnerable también cada vez está más, va en auge y en aumento. Ya cualquier persona, la frontera entre el necesitado, entre comillas, y el que no es tan necesitado está cada vez más desdibujada. Cualquier persona podemos ser usuario de los servicios sociales comunitarios en cualquier momento. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en más largas listas de espera, en que la persona no tenga una pronta respuesta, en que se demoren las citas y en que no demos abasto. Porque sí es verdad que se está lentamente reforzando, pero el refuerzo es muy puntual y no tiene continuidad. Cuando acaban las subvenciones de los programas, las compañeras que han reforzado la base se tienen que ir y abandonar el trabajo. Esto traducido en la persona que tiene una dificultad, una necesidad, se traduce en tener que volver a contar la película a otra compañera, en no poder hacer seguimiento, en no poder hacer evaluaciones de las situaciones con las que trabajamos, y eso es una serie de dificultades. Dificultad que Mónica conoce de primera mano y que considero que aparte de conocer la profesión, está muy en el mapa y en la realidad, ¿no? Y sabe que Huelva necesita mucho empuje social, mucho. Y cuando digo empuje, no solo me refiero a dotarlo financieramente al programa, sino mucho empuje de profesionales de verdad, que integren equipos que complementen la intervención que hacemos los que estamos. Después, por otro lado, cuando mi compañera hablaba de militancia, es verdad que yo hasta este año no me he atrevido a dar el paso y a estar en lista, pero sí es verdad que desde mi día a día hago militancia, desde el mismo momento que estoy escuchando a la persona con sus necesidades y que la estoy dignificando como persona. No le estoy dando algo porque lo necesita, sino porque tiene un derecho a tener eso que reivindica y que pide, ¿no? Entonces yo creo que con Mónica y con el equipo que aquí está presente vamos a ser capaces de desterrar algo que creíamos desterrado y que se hablaba en la Escuela de Trabajo Social y que persiste tristemente, que es la beneficencia. El viene, pide, te doy. No. Hay que apostar por un modelo central en la persona, en darle las herramientas, en capacitarlo para que sea capaz de salir de su propia situación, en convertirlo en el centro de la intervención, en darle protagonismo a ese proceso de transformación social y de cambio. Y eso se crea desde la base, creyendo en que la persona que tienes enfrente es capaz de, y contando con el respaldo político y financiero suficiente. Entonces, yo lo que desde donde estoy y desde donde sé que está Mónica, no dudéis en que la esperanza vuelve y que voy a hacer todo lo posible porque así sea.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Chelo Revilla. Yo ya no sé cuántas veces he ido en las candidaturas. Se me ha olvidado. Pero bueno, yo creo que este año, aunque vaya en un puesto muy avanzado, lo mismo salimos, ¿vale? Mira, yo estoy ya jubilada, pero me he llevado 43 años trabajando, ejerciendo la profesión de trabajo social, fundamentalmente en el ámbito de la salud. Yo sé que en 3 minutos que me han dicho que tengo que hablar, es difícil, muy difícil, el hacer un recorrido de todas las cuestiones importantes para hablar de qué pasa con la sanidad en Huelva. Y además, teniendo en cuenta que, bueno, las políticas sanitarias trascienden al ámbito político, pero de todas formas me parece, nos parece, que es importante que resaltemos algunos aspectos. Vamos a ver, está claro y es evidente, es obvio, lo sabemos todos, que la situación de la sanidad a nivel de España y a nivel de Andalucía es altamente preocupante, ¿eh? Pero si es preocupante a nivel de España, a nivel de la Junta de Andalucía, a nivel de Andalucía, es muchísimo más preocupante. El gobierno andaluz está dando pasos agigantados y muy a prisa, que nos lleva hacia la privatización. Si es grave a nivel de toda Andalucía, a nivel de Huelva, ya no digamos, ¿eh? Eso lo podemos saber. Los que trabajábamos en la sanidad, los que están ahora y cualquier ciudadano. Es decir, las condiciones de la sanidad en Huelva no tienen nada que ver con multitud de otros lugares, ¿vale? Es decir, estamos en una situación de precariedad. Carecemos de un montón de prestaciones y de servicios que existen en otras provincias. Y esto es francamente grave, ¿eh? Es decir, no nos podemos quedar a la cola, siempre Huelva en todas las cuestiones y en la salud todavía más. La atención primaria, yo diría que la están hundiendo, y la están hundiendo como muy a propósito, ¿eh? Se ve que la están hundiendo. Faltan profesionales y faltan profesionales porque es que no quiere venir nadie. ¿Quién va a querer venir a una provincia? ¿Quién va a venir a una ciudad en donde faltan multitud de recursos? Al faltar recursos, al faltar profesionales, resulta que la calidad de la asistencia, la calidad de lo que se presta, la calidad del trabajo sanitario, pues realmente ha decaído. Y ha decaído y va a seguir decayendo. Va a seguir decayendo como no pongamos pies en pared a esto. Entonces, aparte de la precariedad de la atención primaria, la atención especializada pues también está decayendo. Ya estamos viendo cuáles son las medidas que se están adoptando a través por parte del gobierno andaluz. El 70% de los niños y niñas no tienen pediatra. Yo algunas veces cuando me dice gente conocida, había llevado a la niña al pediatra, me quedo así, la niña al pediatra, pero ¿es pediatra? Pero es que no, que no. Pero es que nadie quiere venir. Es que no quieren venir los profesionales. Y además, el gobierno andaluz se lo está haciendo muy bien, para que la privada se lleve además a especialistas. Es decir, nuestros especialistas se están yendo a la privada. Con lo cual, las listas de espera, por ejemplo, en neurología y en psiquiatría, dos especialidades que estamos hartos de escuchar la gravedad de que no sean atendidas, no están siendo atendidas. Los quirófanos, no dan abasto, o no dan abasto o no sabemos, porque yo no sé si muchas veces quieren que no den abasto, porque los quirófanos podrían estar funcionando mañana y tarde, pero claro, como se hacen conciertos con la privada, la lista de espera que hacen con los conciertos con la privada resulta que nos están disminuyendo. Entonces, aquí hay un juego doble, ¿eh? Y tenemos que ser conscientes de que están jugando con nosotros. Y tenemos que parar. Huelva, aparte de la situación de que no tiene determinados servicios, es que además dependemos de Sevilla en multitud de cosas que son absolutamente llamativas en el año en el que vivimos. Es decir, que para hacerse uno un PET tenga que ir a Sevilla, dependemos de Sevilla. Que para hacer una intervención torácica también haya que ir a Sevilla, cuando sabemos que la incidencia de cáncer de pulmón en Huelva es alta. Bueno, pues las listas de espera siguen aumentando, ya no aumentando solamente en cosas que se pueden considerar banales. Bueno, en salud no hay nada banal, pero bueno, que podríamos considerar menos urgente, resulta que hay multitud de personas que padecen de cáncer, dos tercios de las personas que tendrían que ser operadas están siendo operadas fuera del plazo que se recomienda para que haya una curación, para que haya un buen pronóstico. Entonces, la situación es francamente preocupante. Nos falta un hospital materno-infantil. Todos sabemos que ha habido multitud de movilizaciones en Huelva para reclamar un hospital materno-infantil, pero no porque la gente seamos así muy pesados y queramos pedir cosas que ni nos vienen. Es que todos los organismos internacionales recomiendan que la atención materno-infantil se haga fuera del entorno de un hospital general. Y entre otras cosas, porque es que la atención que merecen los niños y las madres resulta que están saturando los hospitales. que están haciendo que las camas se llenen. Faltan camas. Pero claro, si se hace un hospital materno-infantil, evidentemente la atención será mejor, será más adecuada a las patologías, a los problemas de salud que tienen, y además dejaríamos de tener saturado el hospital general, los hospitales generales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no nos movilizamos, si desde el ayuntamiento pasamos un poquito por encima del tema, si el gobierno andaluz sigue haciendo conciertos con la privada, dinero y presupuesto que si se invirtiera en la pública, que realmente se podrían poner los quirófanos a funcionar mañana y tarde. Y además, bueno, existirían más servicios. Entonces, nosotros pensamos que desde Huelva es necesario hacer una política que lleve a que no haya tantas diferencias con el resto de las provincias. Estamos en la cola de Andalucía. Y además que realmente se apueste por una sanidad pública. Entonces, nosotros pensamos que Mónica puede defender desde el ayuntamiento pues determinadas alternativas que empujen a que desde el gobierno andaluz se trabaje y se opte por la sanidad pública. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy María Cinta Rullo, catalana de nacimiento y choquera de adopción. Por eso en redes sociales soy catachoquera. Y como bien ha dicho Ana, con el tema de los barrios, yo soy gente de barrio, entonces voy a hablar de los barrios. También voy a decir que soy activista por convicción. Soy pensionista por enfermedad y activista y secretaria de la asociación Fibronuba, enfermas de fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los barrios? Pues en los barrios pasa que los ricos, como ha dicho Ana, pues tienen muchas cosas, pero los pobres tienen menos. Bueno, tienen más suciedad, tienen más basuras, el ayuntamiento no mira por ellos, por muchas mociones que se hagan en el ayuntamiento por la limpieza y por el acondicionamiento de los barrios, las mociones se quedan en el cajón, aunque estén aprobadas por unanimidad, vamos, que hay tropecientas mociones se han hecho, ¿no? Pues todas en el cajón. ¿Y qué pasa? Pues que la vida en los barrios, en ciertos barrios, no es digna. Y hay personas de los barrios que son de tercera para el ayuntamiento. Vamos, para mí no, para mí todos son iguales, pero para el ayuntamiento son de tercera. A ver, que hay bancos que tienen casas, se les ocupan, los tapian y no ofrecen estas casas al ayuntamiento para que gente que necesita casas tenga un techo. ¿Y esto qué pasa? Que en muchos barrios, como por ejemplo en el mío, haya una serie de ocupaciones de ya casas abandonadas, bueno, casas no, son chabolas, infraviviendas, descontrolada, porque esta gente tiene que vivir debajo de un techo y el ayuntamiento pasa de puntillas o olímpicamente, mirando, silbando para arriba. Luego, los jóvenes también necesitan una vivienda. Pues los bancos y los fondos estos buitre de los que escuchamos hablar en el telediario tienen muchas casas, pero esto no se refleja en la necesidad de los jóvenes para poderse emancipar.
Los jóvenes, vamos a los jóvenes en los barrios no tienen oferta cultural y de ocio. Los jóvenes lo único que les ponen son casas de apuestas. Qué bonito, ¿no? Casas de apuestas. ¿Y qué les transmiten a estos jóvenes las casas de apuestas? Dinero fácil, vicio. ¿Y qué pasa? Que el ayuntamiento permite que se hagan casas de apuestas sin ofrecer ninguna alternativa de ocio. A los niños y las niñas, ¿qué les ofrecen? ¿Hay actividades? No. Para los niños y niñas en los barrios pobres no hay alternativas, no hay actividades. La gente mayor tampoco. La gente mayor lo único que pueden hacer es paseitos con el tacatá, paseitos con la muchacha de la dependencia, que por cierto cobra lo que cobra, que con la dependencia también hemos topado. Va dando vueltas porque actividades para gente mayor en los barrios no hay. No hay. Y luego nos hacen unas infraestructuras, nos hacen unas modificaciones en los barrios. ¿Y a quién le han preguntado? ¿A quién le han preguntado? ¿A la gente? ¿A la gente que vive en los barrios? No. La gente que vive en los barrios quiere dar la opinión de lo que necesita. No te pueden poner una plaza donde había la gente que aparca coches, ¿vale? No te pueden hacer una plaza sin otra alternativa de aparcamiento. No vamos a ir a aparcar a Corrales, porque desgraciadamente hay coches. Que más quisiéramos que una ciudad fuera para la gente, no hubiera tantos coches, pero los hay. Entonces, la gente de los barrios necesitamos que se nos escuche desde el ayuntamiento las necesidades de nuestros barrios. Los colegios de los barrios. Los colegios de los barrios tienen un deficiente mantenimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor les interesa dar más dinero para los colegios concertados. Yo no estoy en contra de los colegios concertados, pero el colegio público es colegio público y tendrían que mantenerlo con el dinero que se recauda, que es el dinero de todos, y nuestros hijos merecen las mismas oportunidades, los mismos derechos. Bueno, y está que en los barrios periféricos, para ir a hacer cualquier gestión, tenemos que ir al centro. A los barrios nos gustaría una descentralización de tener que ir, por ejemplo, a sacarte el padrón. Para sacarte el padrón, o tienes que levantarte a las 5 de la mañana, o empiezas a llamar por teléfono para pedir cita, y la faena es tuya para coger cita. Igual que la cita del médico de Moreno Bonilla, que para coger cita por teléfono o por internet te las ves y te las deseas. Bueno, que necesitamos en los barrios gente cercana. Y hay gente en los barrios que pasa malos momentos. ¿Qué pasa con la gente que pasa malos momentos? Pues que necesitan unas trabajadoras sociales, que hoy en día hay unas listas de espera interminables para que los puedan atender. Cuando una persona necesitada lo necesita ya, no dentro de 3 meses o de 3 o 4 meses. ¿Qué pasa con esta gente? Desesperados. Que se necesita en los barrios que se les escuche y que se les atienda, y que se contraten más trabajadores sociales, por los que están saturados. Y bueno, no me extiendo más porque soy muy pesada. Y nada, que que las personas no conocen sus derechos y el ayuntamiento tiene que explicarlos. Por eso está Mónica, que le gusta mucho explicar nuestros derechos, porque ha venido a todos los las asociaciones y nos ha explicado que tenemos unos derechos. Por eso yo apuesto por Mónica, apuesto porque la esperanza vuelva, que pesada soy.
Buenas tardes. Bueno, primero, agradeceros a todos los que estáis aquí, que hayáis venido a apoyar esta candidatura de Mónica. Yo soy parte de Izquierda Unida y, bueno, soy también un orgulloso militante del Partido Comunista de Huelva. Voy a presentarme lo primero. Me llamo Francisco. Los más allegados quizá de la sala me conoceréis como Chico. Y también quizá alguien me conozca como Garrido Barroso. Soy dibujante y es la firma que utilizo. Me dedico la vida a dibujar. Y tengo 37 años y vivo con mis padres. 37 años y vivo con mis padres. Esto que acabo de decir es algo que me ha costado mucho decirlo en público muchas veces. Me ha costado decirlo con parejas, con amigos, con compañeros de trabajo. Se ha creado un auténtico estigma para los jóvenes, el no tener una alternativa vivencial. Es algo muy grave. Por otro lado, también, repito, tengo 37 años. No sé hasta qué punto eso ya se considera ser joven. No estoy muy seguro, la verdad. Creo que estoy un poquito en la franja, no lo sé. Y también la palabra joven con el tiempo me ha creado cierta controversia. La palabra joven parece que se está utilizando como una palabra comodín. Una palabra que lo que hace parece que eterniza la precariedad, que nos infantiliza como posibles adultos. Es una palabra que casi que ha llegado a tener una connotación negativa. Parece que la palabra joven a día de hoy nos aleja totalmente de tener una vida digna, de tener una vida estable y de tener una vida totalmente alejada de la explotación. Parece que a día de hoy eso es totalmente imposible. Además, cuando salimos de este paraguas que supone la palabra joven, nos damos cuenta de que automáticamente volvemos a perder derechos. No adquirimos más derechos, no volvemos a perder derechos. Eso es una cosa que también me preocupa de este concepto de juventud que tenemos. Bueno, vamos al tema importante que es Huelva y la vivienda. ¿Cuántas viviendas deshabitadas creéis que hay en Huelva? Yo creo que nadie lo sabe. El ayuntamiento tampoco lo sabe. Ni hace por saberlo. Es decir, googleando un poco, me puse a investigar un poquito y el único dato oficial que obtuve del ayuntamiento fue del año 2022. Y dicen que tuvieron 1.007 demandas de información sobre temas de vivienda en Huelva. 1.007 casos. ¿Cuántos de esos 1.007 casos creéis que vienen de gente joven? No lo sabemos tampoco. Tampoco lo sabe el ayuntamiento. Tampoco el ayuntamiento hace por saberlo. Y mucho menos el ayuntamiento hace por crear un plan específico para juventud y vivienda. En absoluto. Eso no existe en el ayuntamiento de Huelva. El problema es que no hay en Huelva casa vacía. También sabemos que no es cierto. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, sabemos que muy cerca de nuestra propia casa hay casas vacías. Es algo, además, preocupante. Es decir, supone un problema de muchos tipos tener casas vacías. de infraestructuras de muchísimos tipos. ¿Cuál es el problema entonces de esto? Yo creo que el problema son los propietarios. Y cuando hablo de propietarios, no hablo del currito o la currita que se ha llevado 20, 30 años para pagarse un piso en Punta Umbría. Cuando hablo de propietarios, hablo de fondos buitres, tenedores, bancos, que acaparan casas, que las cierran. Eso es el verdadero problema. No solo en Huelva, en España, es una cuestión muy general. ¿Y qué hace el ayuntamiento en concreto para dar acceso a esa vivienda cerrada por parte de fondos buitres, de bancos, de los ricos? No hace absolutamente nada. Ningún plan, no hay ninguna facilidad para que esas casas se utilicen para lo que fueron creadas, para ser habitadas. Para terminar, veo una ecuación en todo esto y no es fácil de resolver. No podemos ser ilusos tampoco en que este tipo de problemas se resuelve de un día para otro, es ilógico. También es cierto que hay que tener voluntad de hacerlo, cosa que no tiene el Ayuntamiento de Huelva en absoluto. El Ayuntamiento de Huelva no se preocupa de esto, no va a crear un plan de la nada. Los gestores actuales no están por esa labor. La ecuación que yo veo en esto es casas vacías y jóvenes sin casas. Casas vacías y jóvenes sin casa. Y eso es lo que yo creo que la candidatura de Mónica, estoy convencido que va a solucionarlo. Muchas gracias.
Pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí apoyando esta candidatura. Yo soy José Antonio González, soy profesor de filosofía y pertenezco a Podemos. En Podemos Huelva estamos muy orgullosas de formar parte de esta candidatura de izquierda que yo llamaría de izquierda radical y transformadora. La izquierda radical y transformadora hemos logrado superar nuestros desacuerdos y aunar esfuerzos en beneficio de los intereses y los derechos de la ciudadanía. Vamos a unir esfuerzos para lograr que la esperanza vuelva. Desde Podemos queremos impulsar una política republicana en el Ayuntamiento de Huelva, porque creemos que el poder que está más cercano a la ciudadanía es aquel en el que los principios republicanos más tienen que hacerse presentes. Los principios republicanos son aquellos que intentan que la sociedad se convierta en una comunidad democrática de derechos. A través de la participación democrática, lograr que los privilegios de unos pocos se conviertan en derechos para todas y todos, para el conjunto de la ciudadanía. Eso significa política republicana. Estos principios republicanos tienen como tres ejes fundamentales. Tres, que sin ellos la sociedad se convierte, la convivencia ciudadana se convierte en una competencia feroz por ver quién sale adelante, por ver quién gana, y siempre va a ganar el más fuerte, el más privilegiado. Esos ejes no son otros que la igualdad, la libertad y la fraternidad. Seguro que os suena a todas y todos, ¿verdad? Son los ejes republicanos. Mirad, igualdad. Como han dicho las compañeras y compañeros, lo dijo Ana al principio, lo habéis dicho muchas personas, es terrible la desigualdad que existe entre los barrios de Huelva. Asumimos que hay barriadas de tercera, de segunda, de primera. Por lo tanto, estamos asumiendo que hay ciudadanas de tercera, de segunda y de primera en nuestra ciudad. Necesitamos un plan urgente de limpieza, restauración, equipamiento de todas las barriadas. Y, por supuesto, conectado con eso, necesitamos
implementar los servicios sociales del ayuntamiento. Tenemos que fortalecer todos esos servicios públicos y sociales del ayuntamiento que han ido decayendo. Y seguro que esta candidatura lo va a lograr. Fijaos que necesitamos que nadie se quede fuera, digamos, de la economía. Una economía que también el ayuntamiento tiene que impulsar. Tiene que impulsar una economía ligada al territorio. Una economía en la cual sea cercana, de proximidad y, por supuesto, que tenga carácter social. Carácter social, cooperativo, circular y sostenible. El ayuntamiento tiene que también que defender el pequeño comercio de Huelva, de las grandes superficies. Tiene que apoyar los negocios propios onubenses y esa va a ser una fuente de empleo. Los servicios esenciales tienen que ser remunicipalizados. Servicio de agua, limpieza urbana, la luz y el transporte público. Necesitamos un transporte eficaz, próximo, que permita que cualquier ciudadana y ciudadano, a pesar de la peatonalización de Huelva, pueda llegar a donde quiera, a donde necesite, de manera eficaz y pronta. Pero, por supuesto, no hay servicio más esencial que el de la vivienda. Por supuesto, como dice nuestro compañero Chico, que por cierto fue alumno mío y de lo cual me siento muy orgulloso. No hay servicio más esencial que la vivienda y el ayuntamiento, el poder municipal republicano, tiene que garantizar el derecho a la vivienda. Necesitamos integrar todas esas viviendas vacías en un parque público municipal de vivienda. Ese parque tiene que estar mucho mejor dotado. De igual modo, tiene que dotarse mucho más las ayudas públicas municipales al alquiler, con especial preferencia a la juventud. El cuadro que nos ha hecho Don Chico ha sido realmente maravilloso, ¿no? Para mostrarnos cómo la dignidad de las personas jóvenes se ve en entredicho por no poder acceder a algo tan fundamental para orientar tu vida como es la vivienda. Pero que la esperanza vuelva también significa libertad. Libertad. Libertad para poder disfrutar de nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio natural, que está ahora mismo sepultado bajo miles de toneladas de residuos fosfoyesos radiactivos, pero también está sepultado bajo el interés urbanístico especulativo que está cargándose nuestros nobles y hermosos cabezos. Pero es nuestro patrimonio cultural y arqueológico que nos está gritando, debajo de la tierra, que somos la ciudad más antigua de Occidente, que somos el núcleo básico de la legendaria civilización tartésica y las corporaciones municipales que ha habido hasta ahora lo han ignorado. Tenemos que poner eso de relieve porque es la base común de nuestra identidad. Son las raíces históricas también de nuestra cultura, una cultura viva, que el ayuntamiento, el municipio, tiene que impulsar. Tenemos que promocionar la cultura de las personas jóvenes, fundamentalmente el arte, la creación. Hay que fomentar el tejido asociativo y dar espacio y promoción a toda esa cultura viva que se está haciendo día a día en nuestra ciudad. Pero también la libertad es una cultura democrática. Una cultura democrática que es como un viento que tiene que soplar por todas las calles y plazas de Huelva para arrancar todos los nombres de las calles y las placas que todavía hoy recuerdan a criminales fascistas de la dictadura de Franco. El ayuntamiento no ha aplicado la ley de memoria democrática y tenemos que seguir encontrándonos con calles y barriadas dedicadas a criminales fascistas, como si no hubiesen pasado ya bastantes años desde aquello. Mirad, que la esperanza Huelva también significa fraternidad. Fraternidad, sobre todo, para lograr que nuestra ciudad sea un espacio libre de violencia contra las mujeres. Una ciudad feminista. Una ciudad, además, libre también de delitos y discursos de odio contra el colectivo LGTBI trans y también contra las personas migrantes. Necesitamos, por tanto, una ciudad fraterna y que el ayuntamiento que va a presidir Mónica, sea una fuerza para crear una sociedad feminista, una sociedad que transforme el tejido urbano, que transforme los ritmos, la forma de vida de nuestra ciudad para que sea más inclusiva, más solidaria, más acogedora, más fraterna. Y esta fraternidad tiene también que extenderse a las clases más desfavorecidas, a las personas en riesgo de exclusión. Nosotras queremos poner en marcha una renta básica municipal para que nadie quede excluido y podamos realmente vivir esta fraternidad de la que mencionamos. Mirad, este objetivo, los objetivos que acabamos de decir, forman parte de lo que, como he dicho al principio, llamaríamos una política republicana para el Ayuntamiento de Huelva. Creemos que es una necesidad democrática, que nuestra ciudadanía lo demanda y, además, todos son nuestros derechos. Una política republicana puesta al servicio de la esperanza. Compañeros y compañeras, que la esperanza vuelva. ¡Sí se puede! Vale, vamos a permitir que aproveche para deciros que mañana es día 14 de abril, Día de la República, y en Podemos hemos convocado un acto de reivindicación de la República en el Parque Moret. A las 7:30 de la tarde queremos hacer una lectura poética, que las personas vayan con sus poemas. Aquí hay poemas, hay poetas muy, muy buenos, como mi amigo Javier, para que vayamos allí a leer nuestros poemas en el muro de la memoria del Parque Moret a las 7:30. Venga, muchas gracias.
Buenas tardes. Yo soy el otro Antonio. Un poco más mayor y tal, ¿no? Una cosa así. Yo sí lo creo. Aunque no lo parezca. Bueno, primero necesito presentarme. Yo soy un sevillano con raíces onubenses. Mi madre vivió muchos años y nació en Moguer, a un pueblo al que yo quiero un montón, que voy mucho menos porque apenas tengo familia. La familia mía la tengo ahora en otra parte de Huelva, la única familia que me queda. Algunos de mi primo está aquí, en San Juan del Puerto, y además es compañero de Izquierda Unida. Y por pasión, porque me gusta, porque me siento onubense, pues hace muchos años que comparto parte de mi vida con la provincia, porque vivo por lo menos 3 o 4 meses en Isla Cristina. Y bueno, y ahora, políticamente hablando, porque considero que esta situación que nosotros hemos visto puesto por delante es tan grave que es necesario que todas las voces que estamos dentro del ámbito de la izquierda, a pesar de su diversidad, que no dejo de decir que es una garantía y una calidad de la izquierda, que nadie pone en servicio para nada más que la izquierda, poner en valor la diversidad es algo fundamental, porque quien quiera ser igual a otro por derecho tiene que entender que somos diversos. Y aquí no hay nadie que se parezca a otro que está a su lado por muchos años que vivamos juntos. Qué aburrimiento más terrible sería que seamos todos iguales de la misma cara, con las mismas ganas, con los mismos gestos y con la misma historia. Pues eso es un valor que la izquierda tiene que fomentar. Y eso es lo que nos lleva a gente como nosotros, que yo hoy represento aquí un partido pequeñito que se llama Iniciativa del Pueblo Andaluz, que es andalucista, no sectario, no trata de salvar y quitar del medio a los que no me gustan porque no son demasiado andalucistas y nacionalistas, sino que queremos que nuestra tierra, Andalucía, tenga el sitio que tiene que tener dentro de un Estado perfectamente federal, que podamos tener la solidaridad propia de todos. Punto pelota. Se acabó la historia de Iniciativa del Pueblo Andaluz a nivel general. Vamos a Huelva, ¿vale? Aquí se han hablado de muchos problemas. A mí me importa fundamentalmente que todos ellos parten por una cuestión que es fundamental. Que la esperanza vuelva significa hacer la realidad. La esperanza tiene que ser realidad y esta candidatura ya es la realidad de lo que se puede hacer. Este ayuntamiento, en manos de Mónica Rossi, del grupo que lo apoya y de toda la gente que están aquí y todas las que pueden estar fuera y que quiera que este momento, esta candidatura, esté en el gobierno de la ciudad, tiene que saber que la clave fundamental de un gobierno municipal por cercanía, porque sea progresista, son los derechos básicos para todos y para todas. Los derechos públicos. Aquí cuando se habla de la falta de problemas de salud, de problemas educativos, tenemos que tener claro que lo público es lo único que garantiza a todo el mundo, a todos y a todas, la posibilidad de alcanzar los máximos niveles de calidad. Todo lo demás que no sea eso es puro negocio. Lo demás es puro negocio. Lo haga la Junta de Andalucía, lo haga el Ministerio de Sanidad, lo haga la hermandad de donde sea y las entidades privadas del tipo que sea. Decía la compañera que efectivamente la situación es catastrófica, etcétera, etcétera, pero alguien le preguntó a un señor que es el presidente más importante de los lobbies de la sanidad privada. La pregunta del periodista fue contundente, la pregunta dura. Bueno, ¿usted qué pretende? ¿Que desaparezca la sanidad pública? Porque si no, ¿de dónde va a sacar? No, usted está equivocado, le decía aquel señor. No, usted no sabe de lo que yo estoy hablando. Nosotros no queremos que desaparezca la sanidad pública. Nosotros lo que queremos es gestionarla. Los dineros los ponen ustedes y nosotros los gestionamos. Cuidado con eso, cuando se dice, ¿quieren acabar con...? No, perdón. Quiere que esté como está para que los servicios que nos van a prestar los presten ellos a un precio del negocio, efectivamente, porque el trabajador, a pesar de que, como decía ella muy bien, se están tirando los especialistas para la privada, pero son los peor pagados de este país, los médicos y los sanitarios de la medicina privada, precisamente por esto. Porque le permiten 80.000 cosas y 80.000 historias, además. Pero no es verdad que se quieran cargar la sanidad pública. Lo que quieren es gestionarla. Y eso solamente se hace degradándola como está. Yo sé que un gobierno en manos de Mónica Rossi va a estar muy pendiente, que creo que es la labor del ayuntamiento, estar muy pendiente, perseguir como un poseso o una posesa a la administración para que ese hospital materno infantil sea una realidad ya y pronto, y que dejen de mentir, y que dejen de quitar las promesas, y que dejen de decir tonterías si no la cumplen. Es que esa es la labor que tiene que tener un ayuntamiento, por eso son soluciones. Quiero decir, la situación es mala, pero soluciones hay. Cuando un ayuntamiento no lo hace, se está equivocando y está engañando a la población. O es que porque, aunque no sea competencia del municipio, no se va a poder hablar de los servicios de atención primaria que hay y de la falta de pediatra, que es terrible, etcétera, 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 y vamos a trabajar porque eso no ocurra. Un ayuntamiento con esta candidatura al frente va a hacer posible que los servicios de atención primaria no se pierdan ninguno y que los que hay se mejoren, sobre todo lo que se refiere a la cuestión pediátrica, que es absolutamente una tragedia sanitaria. Yo lo he estado mirando últimamente y me parece algo terrible. Pero no solo eso, sino que también los servicios educativos, y aquí os vamos a proponer una historia que creo que es muy importante ahora mismo en la situación educativa. A ver, los servicios educativos son de la Junta de Andalucía, los tiene que financiar la Junta de Andalucía, y eso tiene que quedar claro. Quiero decir esto porque hay el error muchas veces de que el ayuntamiento dice, como no llega, voy a hacer yo algo, voy a poner no sé qué. No es la misión del ayuntamiento. Un gobierno en manos de esta candidatura, de las manos de Mónica Rossi, tiene que saber qué puede y en qué puede aportar. Hoy, en este momento, en una sociedad como la que tenemos, abierta, con necesidad de conciliación, la educación cumple una misión fundamental. Y una de esas misiones fundamentales que tiene es, por ejemplo, los comedores escolares. Todos los que tengáis niños, nietos, primos, sobrinos en los colegios, sabéis que la calidad de los comedores escolares son bastante mejorable, por no decir otra barbaridad un poco más grande. Bueno, pues el ayuntamiento puede perfectamente hacer una labor que creo que es lo que debe hacer el ayuntamiento en manos de Mónica, conseguir que todos los colegios de la ciudad tengan comida en condiciones de calidad. Y para ello hay una fórmula perfectamente legal y perfectamente establecida. Una empresa municipal que se encargue de facilitar la comida a todos esos colegios. Se quitan del medio esos catering, que algunos de ellos, por si ustedes lo saben, vienen desde Barcelona. Y otros son sobrantes de hospitales. Y otros son de cualquier otro sitio, pero menos educativo. Eso está ahí. Y eso se puede solucionar. Y hay otra cuestión que está ahora mismo presente. Estamos en ese periodo de escolarización. En este momento, en Huelva, se han perdido 6 unidades de primaria. Eso quiere decir no 6 unidades, sino 6 filas, 6 líneas completas en el centro educativo. 6. Esos son cientos de niños y de niñas que no van a tener una plaza pública, sino que precisamente porque la Junta de Andalucía lo que quiere es mejorar la condición de los privados, pues a ellos no le reduce, sin embargo, ahí sí lo es. El ayuntamiento no se puede quedar cruzado de brazos. En un ayuntamiento con Mónica al frente tiene que terminar con esa situación e impedirlo de la mejor manera y democráticamente hablando. Así que cualquiera de esas cuestiones hará que la esperanza vuelva. Pero yo digo que esa esperanza vuelva, además, tiene que venir con una realidad. La realidad es que aquí y ahora hay una posibilidad auténtica de que podamos verlo hecho dentro de muy poco tiempo, ¿no? Y ahora ya, terminando con esta historia y dejando claro que tenemos que tener todos y todas la posibilidad de hacer algo muy interesante, que es trabajar por los derechos públicos, ¿vale? Voy a intentar que Mónica escuche algo, ¿no? Porque me toca hacer algo que me ha gustado, que me lo pida.
Ha olvidado nombrar a Dios de tanto decir mi amor. Se entraña mía, las entraña mía. Y como me duele en el alma las cosas de Andalucía. Se entraña mía, las entraña mía. Y como me duele en el alma las cosas de Andalucía.
Porque nos duele Andalucía, porque nos duele Huelva, tanto a Mónica como a mí nos gusta también Rocío Márquez. Y por eso, como me han pedido que le presente, me ha parecido bonito ponerle por delante a una persona que además comparto con ella no el gusto, sino el placer de ser su amigo, por muchas razones que vienen de lejos.
Ahora sí que llega el turno de escuchar a la candidata a la alcaldía de Huelva por la confluencia de Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Mónica Rossi.
Bueno, pues si no os recuerdo mal, Ramón, que has convertido la política en poesía, ¿sí? Creo que la última estrofa, los últimos versos de la poesía hablaban del compromiso de la verdad, el honor de los pocos y la lealtad de los muchos, ¿no? Eso es. Fijaos qué contenido tan precioso en dos frases. Y es que el compromiso con la verdad, el honor de los pocos, de la honestidad y la lealtad de los muchos, de los que seguimos en los principios, ¿no? Qué manera más bonita de describir, pues, lo que es la política a través de la poesía. Que la esperanza vuelva es un espacio de confluencia, en el que nos planteamos mejorar la vida de la gente, y para eso nos hemos unido, para llegar al Ayuntamiento de Huelva y tener como objetivo esa mejora de la vida de la gente. Esperanza, mi madre, me dice que a mí quién me va a votar, porque yo me preocupo más por la gente de Huelva y por Huelva que por mí misma, ¿no? Pero para mí, mamá, y todos los que estáis aquí, la política es cuidar. La política es cuidar. Y quiero agradecer a todas las personas, a todas las compañeras y compañeros que han hecho intervenciones, porque creo que han puesto de manifiesto realidades de nuestra ciudad en la que nosotros y nosotras, a las personas a las que yo pues represento de esta candidatura, queremos poner pues soluciones, dar alternativas, y pensamos que esas soluciones y esas alternativas son el proyecto que la esperanza vuelva. Un proyecto que además está basado en lo que hemos recogido y seguimos recogiendo, por parte de los colectivos con los que nos estamos reuniendo, de muchas personas que nos están mandando cositas al WhatsApp que hemos puesto en marcha, ¿eh? Nos están mandando muchas cositas, pequeñas cosas y grandes cosas, a los colectivos con los que nos estamos sentando y de los que estamos recogiendo ideas para seguir aumentando ese programa. Porque para nosotros, como decía nuestro Julio Anguita, programa, 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 es el compromiso firme que tenemos con la gente de esta ciudad. Lo que estamos recogiendo en el programa es lo que queremos hacer y ese va a ser nuestro compromiso con Huelva. Porque nos duele Huelva, porque nos duele Huelva. ¿Qué es cuidar? La RAE dice que cuidar es el esmero, la dedicación en tiempo y en afecto. Es tener presente la experiencia vital de las personas, es asistir, es guardar y es conservar. Fijaos todo lo que tiene de por sí la palabra cuidar. Pero es que para que la esperanza vuelva, cuidar significa poner en el centro de todas las políticas a las personas y sus derechos. Y sus derechos, porque las personas tenemos derechos y tenemos que exigir y ponerlo en valor. Y eso solamente se hace desde el cuidado, porque para cuidar y ser cuidados y cuidadas, lo que tenemos es que poner los derechos sociales y la dignidad de las personas en el centro de esa acción política, en este caso municipal, ¿eh? Municipal. Y cuando Ana, a ver si me acuerdo de todo lo que se ha dicho, cuando Ana hablaba de la desigualdad, hablaba del tema de la enfermedad del cáncer, hablaba también de la brecha salarial o hablaba de la situación en la universidad, lo que estaba diciendo es que no se está cuidando, no se está cuidando las relaciones entre las mujeres y los hombres, las relaciones de igualdad. No se está cuidando nuestro medio ambiente, no se está cuidando la educación, ¿eh? Y no se está cuidando tampoco pues esas relaciones que tienen que tener las personas entre ellas, ¿eh? Y esas son cosas que cuidar para que la esperanza vuelva significa que no podemos dejar que el proyecto de Fertiberia se ejecute, porque entonces no estamos cuidando nuestro medio ambiente, ¿eh? Cuidar de nuestro patrimonio o cuidar de nuestra salud implica, ¿eh?, que tenemos que poner en marcha otros mecanismos. Cuidar de las mujeres, cuidar de las mujeres es poner en marcha políticas que permitan que las mujeres y los hombres en esta ciudad tengamos el mismo salario por el mismo trabajo, ¿eh? Que seamos capaces de despegarnos del suelo pegajoso y que seamos además capaces de romper techos de cristal. Y para eso, cuidar, para que la esperanza vuelva, para eso tendremos una concejalía específica en la que vamos a trabajar desde ahí, porque ya lo dije en 2019, pero lo repito hoy aquí, yo voy a ser la primera mujer alcaldesa de esta ciudad, porque es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de las mujeres, sin tutelas, sin que ningún hombre nos diga cómo tenemos que ser o de quién tenemos que ser. Es nuestro momento, el momento de las mujeres, ¿eh? Y eso lo tenemos que hacer posible desde esa concejalía. Ramón, la cultura, es verdad lo que tú has dicho. Hay muchísimas actividades ahora mismo puestas en marcha, tanto municipales como de, bueno, como vosotros mismos, ¿no? Las cositas tan interesantes, tan importantes que hacéis desde la Asociación de Poetas por la Paz. Y está muy bien. Pero nosotros queremos ir más allá. Para nosotros, cuidar la cultura, desde que la esperanza vuelva, ¿eh?, para que la esperanza vuelva, cuidar la cultura significa democratizarla, hacerla participativa. Tenemos que proteger y poner en valor a todos nuestros artistas. Y algo muy importante, poner en valor la cultura popular. Cualquier evento que se hace en cualquier barrio de esta ciudad, las verbenas populares, las fiestas de los barrios, que siempre han llenado las calles de alegría y de vida, siempre. Y eso lo tenemos que hacer contando con la opinión y la participación de todos los sectores artísticos de la ciudad, Y para ello, para que la esperanza vuelva, el Consejo Local de Cultura, donde estén representadas todas las entidades y todas las personas, que son artistas y que se dedican a todo el mundo que tiene que ver con la cultura, Y tiene que ver también con poner recursos y presupuestos para que en los barrios, tanto lo que organicen los propios vecinos y vecinas de los barrios, tengan su presupuesto, tengan sus medios, que no tengamos que mendigar para que nos pongan un punto de luz en un parque para poder tener un concierto de música. Eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido yo en mi barrio, en el Higueral, en el Parque Antonio Machado. Mendigar un punto de luz. Mendigar un punto de luz. Eso no puede ser. El ayuntamiento tiene que implicarse y facilitar la cultura en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y el Consejo Local de la Cultura es tremendamente importante para ello, es tremendamente importante. La sanidad, Chelo, juegan con nuestras vidas, Están jugando con nuestras vidas. No tener los recursos significa que si no tenemos el hospital materno-infantil o no tenemos la unidad de ICTU, pues podemos perder la vida o que se retrasen. Es que yo ayer me encontré con una amiga que operaban a su marido hoy. Lo operaban hoy. Estaba destrozada y no había sido capaz de ir al médico porque no había cita para poder pedirse unos días, porque estaba destrozada. Es decir, una persona que está muy preocupada porque su pareja lo está, no quiero dar más datos, ¿no? Pero iba con las lágrimas saltadas. Entonces esta persona no conseguía que le dieran cita al médico para que le dieran unos días de baja porque no se encontraba bien para poder ir a trabajar. Es que eso es durísimo. Es que eso no lo podemos consentir. Es que vamos, es tan básico que podamos acudir a nuestro médico, que tengamos los recursos, que para que la esperanza vuelva, cuidar para que la esperanza vuelva en materia sanitaria desde el ayuntamiento pasa por el Consejo Local de Salud. Tenemos un Consejo Local de Salud que no se reúne, y tenemos un plan local de salud que no se ha aprobado, el tercero, y no se ha aprobado, no se ha presentado. Y desde ese plan local de salud, nosotros podemos trabajar desde el ayuntamiento muchas cosas para prevenir situaciones vinculadas con la salud. Con la salud, no solo la física, sino la salud mental, tan olvidada y con tan pocos recursos, Con tan pocos recursos, que también lo he vivido en persona. También he vivido esa experiencia en persona. O como nos decía el otro día Antonio, de Facua, Las inspecciones de consumo, eso tienen que ver con la salud municipal y eso tiene que aparecer en los planes locales, Tiene que ver, porque el consumo es, pues cuando vamos a los sitios y tenemos que tener esos mecanismos desarrollados, Porque ya digo que la salud no solamente es lo físico, es lo mental, la salud es mucho más, es mucho más. Y ese sería el camino. ¿Por dónde sigo? ¿Por los barrios? Bueno, me voy a ir a los barrios, ¿vale? Los barrios, como ha dicho Maritín. Mira, yo llevo mucho tiempo paseándome por los barrios de esta ciudad, mucho. Algunos de los que estáis aquí sabéis que no he ido solamente una vez, sino que he ido hasta 4 y 5 veces al mismo barrio, Los barrios los tenemos sucios, aunque se empeñen, están sucios, siguen sucios, Y además es curioso cómo hay barrios más limpios y barrios que están mucho más sucios, Yo vivo en un barrio de la periferia de esta ciudad, porque Ligueral, que es mi barrio, está en la periferia de la ciudad. Me encuentro con las mismas situaciones. Es que la gente a mí lo que me demanda es, me dicen, es que los pequeños comercios no podemos, porque claro, es que, fíjate cómo está, es que eso ha sido esta misma mañana. Es que a mí me han dicho, es que hemos baldeado los vecinos, porque por aquí no pasa la máquina a echar agua. Yo sé que hay barrios y zonas en los barrios donde la máquina sí baldea, pero en otro sitio hace chorrocientos años que no pasa una máquina baldeadora. Los barrios están vacíos de vida ahora mismo porque no hay actividades en los barrios, porque no se potencian esas actividades en los barrios. Eso también me lo han dicho los vecinos y las vecinas. Falta de infraestructura. Se están haciendo cosas, pero no se cambian y no se tiene en cuenta la opinión de los vecinos y las vecinas. Pues para que la esperanza vuelva, cuidar los barrios pasa por montar de una vez por todas las juntas municipales de distrito, con sus oficinas municipales, con sus equipos técnicos, porque descentralicemos y porque le ofrezcamos los servicios que tiene el ayuntamiento, los llevemos a través de esas juntas municipales de distrito, que las convirtamos en espacios de decisión y de participación, donde todo el barrio y todos los barrios que formen parte del distrito se unan y trabajen juntos, todos los barrios, cada uno además desde el respeto a su identidad como barrio, que eso es muy importante, porque no es lo mismo el Higueral, no es lo mismo el Higueral que a lo mejor el Matadero, que ahí está José Luis, no es lo mismo, y eso hay que tenerlo presente y en cuenta a la hora de hacer cosas en los barrios, por lo tanto, para que la esperanza vuelva, cuidar los barrios es llevar el ayuntamiento a los barrios, llevar el ayuntamiento a los barrios, y eso se hace con las juntas municipales de distrito, que nos van a permitir desarrollar otra política, descentralizar, gestionar mejor los recursos. Los servicios sociales, ay, mis queridos servicios sociales. Todo lo que ha dicho Isabel es verdad, porque yo también escucho a las compañeras. Escucho a las compañeras, escucho a la gente de los equipos, escucho a las personas que van y que no consiguen cita, porque es que están desbordados y desbordadas de trabajo. Porque sobre los servicios sociales han caído funciones que no les corresponden. Y hay que liberar a los servicios sociales de eso. Pues para que la esperanza vuelva y cuidemos los servicios sociales, tenemos que crear nuevas zonas de trabajo social. Nuevas zonas de trabajo social, con nuevos equipos de profesionales, con trabajadoras sociales, con psicólogas, con educadoras. Y tenemos además que crear nuevos equipos. ¿Para qué? Para que se dediquen a gestionar las prestaciones y las ayudas, que son un derecho, no una paguita, como dicen otros, una paguita. No son paguitas, son derechos que tienen las personas, los derechos sociales. Y tenemos que trabajar desde esos derechos sociales. Tenemos que dignificar y tenemos que dejar de estereotipar a las personas que viven en situaciones de pobreza, de exclusión, o en la pobreza o en la marginación. Tienen los derechos a percibir, y hacerlo, hombre, ordenadamente. Y para eso tenemos que tener equipos de prestaciones sociales que se dediquen a hacer esas gestiones para que los servicios sociales se dediquen a hacer su trabajo y sus funciones, que es las relaciones, que es hacer que las personas sean protagonistas de sus cambios, que sus familias sean protagonistas de sus cambios y que sus comunidades, sus entornos, las organizaciones y colectivos sean los que organicen esos entornos. Y para eso, la renta garantizada municipal, no básica, garantizada, en función de los criterios de renta, para que las personas puedan pagar la luz, el agua, comprar alimentos y no tener que depender, en muchos casos, de bolsas de alimentos,
o de otro tipo de acciones que están bien, pero que es beneficencia. Y hablamos de derechos, las personas y su dignidad, y el respeto a su dignidad. Derechos, no beneficencia. Y por último, la juventud. La juventud. Una juventud que, bueno, pues ya vemos, ¿no?, la falta de cuidado de la juventud en que se traduce, se está traduciendo en ese empleo precario, en que no hay empleo, porque no hay alternativas en esta ciudad, no hay alternativas, y las que hay no permiten que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se independicen, formen sus proyectos de vida, puedan conseguir una vivienda. Esa es la falta de cuidado que tiene esta ciudad con las personas jóvenes. Pues para que la esperanza vuelva, cuidar a los jóvenes es pensar en cómo le damos una vuelta al parque vacío de vivienda, a cómo nos ponemos en contacto con los propietarios de vivienda, propietarios de las viviendas. No hablo de los bancos, los grandes tenedores, no. Hablo incluso de hablar con propietarios de pequeñas viviendas que las tengan vacías, ponerlas en valor desde el ayuntamiento. Ceder suelo, estamos revisando el PEGOU, cesión de suelo, ¿para qué? Para construir vivienda pública, no para que vengan las multinacionales hoteleras a montarnos macrohoteles. No. Los hoteles que los monten nuestros jóvenes en empresas cooperativas y de economía social, tan importante, porque hablamos de los autónomos y están ahí, y de las autónomas y están ahí. Cada uno inicia su empresa como puede o como quiere, pero fomentar la economía social con los valores que tiene, es tremendamente importante, y no se hace, y no se hace. En esta ciudad hay un pacto por la economía social que no se cumple, ni siquiera en el tema de los clausulados, de las concesiones de servicio. Al final se la llevan empresas grandes, porque cuando se hacen los pliegos de condiciones no se tienen en cuenta las otras realidades empresariales de esta ciudad, que son los modelos de la economía social y que son tan importantes, porque hablamos de trabajo, empresa, empresa, trabajo, desde los principios también de la igualdad, de la justicia, del reparto, otro modelo de empresa totalmente distinta. Pues para que la esperanza vuelva, cuidar de nuestros jóvenes, es tener una propia concejalía, para la juventud específica, que trabaje todos estos temas, porque no queremos que se sigan yendo nuestros jóvenes. Pero es que nuestros jóvenes no se quieren ir de Huelva, se van porque no tienen alternativa. Estamos cada vez en una ciudad más envejecida. No puede ser. Yo tengo a mi hijo ahora mismo en otro sitio trabajando, en la provincia, gracias a Dios lo tengo cerca, pero tengo amigos del que era mi otro hijo en Dublín, o en Alemania, trabajando. Gente con titulaciones como directores de empresas de turismo, trabajando de camareros de piso. Por favor, que se nos va la riqueza, porque la juventud es el legado más grande que tiene Huelva. No podemos consentir que se nos vayan. Tenemos que ser capaces de ofrecer oportunidades y alternativas. Y no solamente de empleo y de vivienda, hablamos de la cultura. De la cultura en su amplio sentido, de tener en los barrios vida. Porque yo lo vengo diciendo, en la vida está en los barrios. La vida está en los barrios. Y está en los barrios porque la vida de los barrios es su gente. Y todo esto es cuidar. Cuidar desde la política, cuidar desde el servicio, cuidar desde el afecto, desde la dedicación del tiempo, de lo que significa cuidar, en el amplio sentido de la palabra. Cuidar es poner en marcha el Servicio Municipal de Cuidado, con un programa de respiro familiar municipal. ¿Por qué no? ¿Eso se puede hacer?
son políticas públicas dirigidas a personas que requieran precisamente, pues, ratos de expansión. Ratos de expansión, ¿eh? Y eso se hace desde ahí. Son medidas fáciles. Necesitan dinero, sí, pero bueno, ahí es donde está también la diferencia en cómo nos gastamos el dinero en esta ciudad, ¿vale? Yo no quiero una plaza mayor con un garaje subterráneo. Yo eso no lo quiero. A la gente de mi ciudad, a la gente de Huelva, no le hace falta una plaza mayor con un garaje abajo. No le hace falta eso. A la gente de esta ciudad, ¿eh? Como ha dicho Isabel, que tenemos a una de cada tres personas en situación de riesgo de exclusión social, lo que necesitan es dinero, recursos, empleo, vivienda. Eso es lo que necesita la gente, esas son las prioridades. Las prioridades que significan cuidar de Huelva. Esas son las prioridades. Cuidar de Huelva, cuidar de las personas. Y eso lo vamos a hacer cuidando desde la izquierda para que la esperanza vuelva. Lo que no han hecho otros, y eso lo digo por experiencia también personal, ¿eh? No se ha cuidado, no nos han cuidado. Ni lo hizo Perico Rodri, ni lo ha hecho todavía el alcalde actual, Gabriel Cruz. No nos han cuidado. Y no lo digo como concejala candidata a la alcaldía, sino porque he estado comprometida en mi historia por vivir en un barrio en la periferia, ¿eh? Donde hemos visto cómo se nos pasaba de largo, una vez, otra vez y otra vez. ¿Eh? Por eso digo que cuidar de Huelva desde la izquierda es que la esperanza vuelva, es cuidar de las personas, es ponerlas en el centro de la acción política, es respetar sus derechos, su dignidad como personas. Eso es cuidar de Huelva y eso va a ser que la esperanza vuelva. Muchísimas gracias.
Al final de este acto público, en esta presentación arropando a la candidatura de la confluencia que suma izquierdas, de estas tres formaciones, Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Ha dado tiempo para desgranar parte de esa hoja de ruta dispuesta para la ciudad onubense. Si la candidatura de Mónica Rossi llega a ser elegida para presidir, para formar ese equipo de gobierno a partir del 28 de mayo, del consistorio onubense. Bueno, de momento vemos que son muchas las personas que están ahora mismo posando para hacerse esa foto de recuerdo, y no solamente con los candidatos o con la candidata y miembros de las otras formaciones, secretarios de generales de cada una de esas formaciones o las propias personas que han intervenido contando lo que ellos perciben, viven de la capital onubense según esa área que han podido desgranar. Hemos escuchado hablar de vivienda, barrios, juventud, cultura,
servicios sociales, un poco de todo. Bueno, pues antes de finalizar, a ver si podemos hablar con Mónica, Mónica Rossi, que sería el broche ideal en este cierre, en este acto oficial. ¿Ya estás más relajada, Mónica, cariño?
Bueno, pues un poquito más, sí. Sí, sí, sí. Perdona.
No. Lo primero es lo primero. Mucha gente que se acerca a abrazarla, a mostrarle su cariño y su apoyo. Y no solamente con su presencia, sino con esas muestras de calor afectivo. La verdad que está ella ahora mismo como en una nube, a ver si podemos, ¿verdad, Pedro? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
También, ¿verdad?, desde los pensionistas. Otro día, ¿verdad?, también había que hablar de ese tema, bueno, que también es un tema...
Lo hablo con ella, vamos, también.
Exactamente, más de una vez, ¿verdad? Sí. Ha mostrado ella también el apoyo a vuestra asociación.
Sí, ella siempre ha estado con nosotros.
Inmigrante retornado. Y bueno, quién sabe, a lo mejor...
Bueno,
hay alguna solución, ¿no?
Sí,
en el camino.
A lo mismo, sí, es la esperanza que tenemos, ¿no? Porque con lo anterior no hemos tenido ninguna ventaja.
La esperanza, ¿verdad? La ilusión que transmite Mónica, bueno, pues a lo mejor también pone un poco más de luz en el camino. Gracias,
Pedro. Es del pueblo, es gente cercana a...
¿Vosotros seguís haciendo concentraciones?
Sí, nosotros estamos haciendo concentraciones. Nos estamos arrimando mucho ahora a la sanidad, porque como ha habido modificaciones, que sea una ley nueva de pensiones y demás, hemos preferido suavizarnos un poquito ahora para no estorbar a los que se van a presentar, que son nuestros, ¿no?, de la izquierda. Entonces es lógico que le dejemos espacio. Si nosotros
habrá
vamos
tiempo,
a hacerle,
¿no?, más claro, adelante.
Si le hacemos ruido, vamos a perder las posibilidades.
Muchas gracias, Pedro, como siempre, por atendernos. Y ya decíamos, fueron muchas las personas que han acudido a este salón de actos de La Morana, del Centro Social La Ruta, aquí. Y bueno, ahora sí, Mónica, como siempre, perdóname, reina, pero como estoy en directo...
Sí, nada, cariño.
Bueno, hemos podido hablar de...
Perdona.
Pero que estoy... Bueno, nada, no puedo. Me parece que vamos a ir despidiendo ya la conexión, porque la verdad, son muchas las personas que quieren esas fotos recuerdo y hay que atender a todo
el
mundo.
Ay, lo siento, Menchu, de verdad.
No, tú sabemos que la ocasión lo merece.
Sí, ya más relajada. Sí, ya más relajada,
pero Menchu. Pero ha dado tiempo, ¿verdad?, exponer... Muchos problemas, muchas necesidades que se perciben.
Sí, que son además, vamos a ver, es que estas son las necesidades que nos están trasladando a nosotros la gente de Huelva, ¿eh? Las viviendas, el empleo, la situación de los barrios, cómo hay falta de actividades en los barrios. Es verdad que se hacen cosas, pero no se está en lo que se tiene que estar. Los barrios están vacíos, es que a mí me lo decía el otro día un vecino de La Orden, pero es que me lo han dicho también en dos barrios más que he estado, que echan de menos, ¿no?, tener esas actividades para los niños, para las niñas, para la gente joven, ¿eh?, y actividades que fomenten, pues evidentemente, desde el deporte base, ¿eh?, hasta otro tipo de cuestiones, de otros deportes, de espacios de encuentro, de lectura. Me han pedido el tema de los mangas, porque como yo soy así como muy friki, ya lo he dicho y presenté, a mí me han expuesto pues esas ganas de que se hagan cosas, de dibujos manga, es decir, yo estoy recogiendo muchas propuestas que no son costosas, no requieren mucho presupuesto y que se pueden hacer fácilmente.
Al final es cuestión de gestión,
claro,
¿no?,
y de voluntad política, Menchu, es cuestión de voluntad política. Y yo me creo de verdad que podemos cuidar la ciudad, porque cuidar es política, cuidar es el acto de cuidar, eso es lo político. Y cuidar no de cualquier manera, sino cuidar como lo que dice el diccionario, con esmero, con dedicación, teniendo en cuenta la experiencia de las personas, asistiendo, guardando y conservando. Por eso, pues bueno, pues cuidar el patrimonio, hablamos de cuidar nuestro patrimonio, hablamos de cuidar de las personas en sí, hablamos de cuidar de nuestros barrios, hablamos, ese va a ser el hilo para que la esperanza vuelva, cuidar.
Pues muchísimas gracias y te dejamos ya que disfrutes.
Gracias a ti, Manchu, gracias a ti.
Tendremos siempre, más oportunidad de hablar mucho más de estos temas en otro espacio, ya en ese espacio informativo. Nos ocuparemos de hablar también largo y tendido. Bueno, Marcos Totti, vamos también a hablar con él. Porque hay que cuidar, Marcos, al final lo que nos ha trasladado Mónica Rossi. Ya, bueno, candidata de esta confluencia, pero como coordinadora, sigue coordinadora local de Izquierda Unida, al igual que tú, como coordinador provincial. Al final, bueno, se trata de poner en el centro, en el punto de mira, a la ciudadanía en general.
Pues sí, a las personas, ¿no?, que es lo importante. Sí, es verdad que para eso hay muchas perchas. Pero desde Izquierda Unida y desde esta confluencia que hemos conseguido junto a los compañeros de Podemos y de Iniciativa del Pueblo Andaluz, y bueno, como bien ha dicho desde Izquierda Unida, pensamos que las personas son lo importante. Y eso se traduce desde la movilidad ciudadana, se traduce en el esfuerzo que se ha dicho aquí, aunque se carezcan de la totalidad de las competencias más importantes en sanidad, pero una alcaldesa, en este caso como va a ser Mónica Rossi, tiene que poner siempre al frente de la ciudadanía para reivindicar las cosas importantes, insisto, que cuide a las personas, que ponga al centro en el centro de las políticas a las personas. En realidad es mucho más fácil de lo que parece. O por lo menos de los que nos tienen acostumbrados. Quizás se trata de no tener esa obsesión por los lobbies, no dejarse presionar por ciertos lobbies, por ciertas amenazas que se sufren muchas veces desde la empresa privada o de grandes corporaciones o de un nivel económico muy grande, donde presionan muchas veces al ayuntamiento para que tomen determinadas decisiones que no siempre está a favor de la gente. Y en Huelva tenemos un ejemplo muy claro y yo lo voy a decir.
Por favor.
Lo voy a decir porque además me duele mucho. El último equipo de gobierno del Partido Popular en Huelva, por cierto, donde estaba Pilar Miranda, se cargó el pequeño comercio de Huelva, el centro de Huelva, con la creación de Olea. Yo creo que eso es algo que todo el mundo lo tiene en la mente. Eso no es poner a las personas en el centro de las políticas. Eso es sucumbir a los encantos del dinero y de las grandes empresas que vienen, o las grandes multinacionales que vienen a instalarse a Huelva, pero a quitarle la vida a Huelva como se le quitó con
Muchas
Olea.
Veces hay que tener memoria y no hacer tampoco promesas, ¿no? Pues incumplir al final eso lo que se promete, y eso viene a colación porque, bueno, tenemos ese problema que ahora entre manos con la Unión Europea, con las zonas, ¿no?, de regadío del condado, los terrenos del condado, esos acuíferos que al final de Indoñana también están corriendo peligro, y sabemos que, bueno, pues muchas veces se promete también de cara a esas elecciones, ¿no?, a esa cara electoral.
Lo que está pasando con el regadío en Indoñana a mí me parece que es una de las bajezas más grandes que se han cometido en política en mucho tiempo, por dos cuestiones. Primero, porque se está jugando con las ilusiones de muchos agricultores cuando es incierto, es mentira, es imposible el que esas personas vayan a poder tener el agua para poder cultivar como están reivindicando. Pero es que además, primero, si eso llegara a suceder, se le está diciendo a la gente que se puede robar agua y se le está dando de lado a las personas, a los agricultores, que son la inmensa mayoría, que llevan años cumpliendo la ley. Pero insisto, eso no va a suceder porque el problema del agua no es solamente de los acuíferos de Doñana. El problema es que el planeta Tierra no da para el nivel de consumo. Hay una estadística que es muy, muy dura, y es que dice que a este ritmo de consumo, en general, no de agua solo, necesitamos dos planetas y medio. No tenemos dos planetas y medio, tenemos uno. Pero es que además yo creo que Moreno Bonilla, el Partido Popular, con el carro de la ultraderecha, está jugando un doble juego. Por un lado, está prometiendo una cosa que sabe que no va a suceder, pero con la coartada de que si no es el gobierno de España, va a ser la Unión Europea la que le va a parar esa barbaridad que quiere hacer en Doñana. Y siempre tendrá la excusa de decirle a los agricultores, ¿lo ves? Yo lo intenté, pero es que esta gente no me han dejado. No, esta gente no es que te hayan dejado. Es que creo que el presidente Bonilla y el Partido Popular no es consciente del patrimonio universal que tenemos en el parque de Doñana. Muchas veces, y perdóname la expresión, cuando uno sale fuera de Huelva y ha tenido la suerte a lo mejor de estar en Madrid o estar incluso en Bruselas, parece que por lo menos en ciertas personas el valor que se le da al parque de Doñana es inversamente proporcional a la cercanía que se tiene, y entre más lejos se está, más maravilla te hablan del parque Doñana, y muchas veces estamos aquí y no ponemos en valor o no sabemos valorar las joyas que tenemos, que insisto,
patrimonio,
no es
patrimonio natural que también ha salido a colación,
está reconocido en todo el mundo y especialmente en Europa,
que hay que preservar. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos la candidatura presentada, aún nos queda un largo camino, aún estamos en esa pre-campaña, pero bueno, pues como se suele decir, ¿no? Apunta miras, ¿no?
Sí, apunta manera. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando, seguimos yendo todos los días a barrios, recopilando este programa abierto que ha explicado Mónica Rossi, porque sí es verdad que las formaciones que componemos, que La Esperanza Huelva, Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa, tenemos un programa ya consolidado, pero es verdad que ese periodo de escucha no para nunca y seguimos visitando colectivos, asociaciones y los barrios para también saber esa opinión de muchas veces cosas que parecen que pasan desapercibidas cuando se mira de otra perspectiva, pero que son el día a día de la ciudadanía.
Y como dijo ella, no son tan difíciles de poner en marcha y al final no son tan costosas como...
Muchas veces es más una cuestión de voluntad política que de una cuestión económica.
La gestión. Pues nada, muchísimas gracias, como digo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias, como siempre, por abrirnos las puertas y dejarnos retransmitir esta presentación. Y ahora sí, vamos a dar por concluida la retransmisión y nos quedaremos con ese lema: que la esperanza vuelva. Gracias a todos por vuestra atención y vayan tomando nota de todo lo que vamos rescatando en estas retransmisiones e informándoles que es de lo que se trata de cara al 28 de mayo. Gracias, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.